Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias porque podemos ahora abrir tu palabra y estudiar, seguir estudiando este libro que estamos meditando. Toda tu palabra es verdad, toda tu palabra es enriquecedora para nuestras vidas. Gracias, Señor, por las meditaciones que hemos podido tener anteriormente, lecturas que siempre ilustran la mente y nos ayudan, sin duda. Y pedimos tu bendición ahora para que tú des sabiduría al predicador que no tiene sabiduría, para que realmente pueda usar bien los dones y transmitir el mensaje. Y que tu Espíritu Santo esté guiando, Señor, para que tu palabra, dicha quizás con no mucha competencia, sin embargo, sea una palabra poderosa, que realmente despierte las conciencias, despierte, aumente el conocimiento y transforme el carácter. Y Señor, solamente eso lo puedes hacer tú. Pedimos tu bendición para los que estamos ahora escuchando tu palabra. Pedimos tu bendición para aquellos que lo recibirán mediante grabación. Y que Señor, tú obres para que esta palabra que recibimos ahora no solamente nos quede en la mente, sino que sea una palabra que permanentemente esté en nuestra mente, para ser usada cuando sea necesario en nuestra vida, sea para hablar con otros del Evangelio, sea para recordar cosas que tal vez necesitamos en la vida diaria, en la vida cristiana, y en fin, que tu palabra sea realmente viva y eficaz en todos los sentidos. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Pues Primera de Pedro, capítulo 2, y versos 6 al 8. Capítulo 2, versos 6 al 8. Dice así el texto. Bueno, vamos a leer del verso 4 otra vez. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdote santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: He aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados, para lo cual fueron nombrados. Bueno, tenemos el respaldo de la Escritura ahora. Hemos visto lo que tiene que ver con Cristo en el verso 4 y lo que tiene que ver los creyentes en el verso 5. Y ahora tenemos el respaldo de la Escritura. Y esta es la tercera vez que el apóstol Pedro introduce una cita de la Escritura. Ya lo había hecho antes en el capítulo 1 en dos ocasiones. Y lo mismo que en esas otras ocasiones anteriores, lo que hace es utilizar la Escritura para apoyar lo precedente, lo anterior, es decir, para respaldar todo aquello que estaba diciendo anteriormente. Y luego, interesante esto, dice lo que contiene la Escritura. Contiene la Escritura. Y es el texto, el principio del verso 6, el texto de Isaías capítulo 28 y verso 16. Pero esto de contiene la Escritura es un tiempo del verbo que implica que lo que se escribió entonces, lo que Isaías escribió, sigue vigente hasta el día de hoy. Estos son detalles que parecen insignificantes, pero son muy importantes. Es decir, todo lo que se dijo en el pasado continúa teniendo vigencia en el presente. Por eso el apóstol lo utiliza ahora y por eso lo podemos leer actualmente, porque era palabra de Dios cuando la escribió Isaías, sigue siendo palabra de Dios y vigente cuando lo leemos actualmente. Es decir, se nos está diciendo que hay una autoridad permanente de las Escrituras. Autoridad permanente de las Escrituras. Tenía autoridad en los tiempos de Isaías, tiene autoridad ahora, en mi vida y en nuestra vida. Por lo tanto, lo que dice es para escucharlo, porque viene de parte de Dios y viene con autoridad de Dios. Esto no es pequeña cosa, es doctrina de la inspiración, ¿eh? El texto que se cita es Isaías 28:16, como hemos dicho. Y el contexto de la escritura, cuando escribió Isaías, porque no es un texto aislado, está en un pasaje, pues en principio es un mensaje de juicio sobre Efraín, es decir, la parte del norte de Israel y Judá. Israel todavía existía por la parte del norte, y para los líderes de Israel. ¿Por qué? Porque había incredulidad y había desobediencia. Y entonces lo que se dice allí es que los que confían en el Señor, ellos escaparán del juicio. Hay que confiar en el Señor para escapar del juicio. Porque si no, si hay incredulidad y desobediencia, entonces evidentemente hay un juicio que se anuncia sobre Efraín, sobre Israel. Y el profeta lo que anima es a no confiar en alianzas extranjeras. Esa era una tentación bastante constante en los tiempos antiguos, ¿no? Si tenemos peligros para nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pues llamar a un amigo, a una nación que nos proteja y que realmente nos salve de la situación. Asiria nos está perjudicando, vamos a llamar a Siria o a Egipto. Y entonces la confianza no estaba en el Señor, estaba en las naciones y estaba en lo que otros hombres o poderosos podían hacer. Y por lo tanto, eso lo tenemos en los capítulos 30 y 31 de Isaías, que amplían el texto, pero la confianza tiene que estar solamente en el Señor. Los creyentes vivimos por fe. Israel vivía por fe, tenía que confiar en el Señor. Isaías llama precisamente a que ejerzan la fe, que confíen en el Señor. Toda la piedra de Isaías que se nombra allí, pues contrasta con el cobijo, con el refugio que los gobernantes de Jerusalén estaban buscando quizás en otras naciones. La piedra aquí se refiere al rey davídico, es decir, al hijo de David, y también al compromiso del pacto que Dios tenía con su pueblo. Hay un hijo de David que es el libertador. Hay también un pacto que Dios tiene con su pueblo. Él es fiel para cumplirlo. Y por lo tanto, Pedro, utilizando lo que realmente la intención de Isaías, lo aplica a Cristo, lo aplica al Mesías. Por lo tanto, Isaías 28:16, como lo aplica el apóstol Pedro, interpretando con autoridad apostólica la escritura, pues se refiere al Mesías. Esto es la primera cosa, luego hay otras cuatro cosas más. La cita de Isaías 28:16 nos da la razón también para venir a la piedra viva y formar parte de la casa espiritual. Porque la cita lo que demuestra es la transformación, que la transformación es verdad. Dios transforma vidas y se basa en la promesa de Dios. Que creyere en Él no será avergonzado, dice aquí. Y la cita varía porque el apóstol Pedro la interpreta. Y entonces introduce las palabras en él, el que en él creyere, para dejar bien claro lo que está diciendo, que la salvación depende del Señor, del Mesías. Entonces notamos también otra vez, ¿no?, cómo el enfoque de Isaías era sobre Dios, y Pedro lo aplica a Cristo. Por lo tanto, ahora tenemos a Cristo como el objeto de la fe. Que creyere en Él, en Cristo, y la obra que Él hizo, pues no será avergonzado. Eso lo tenemos en otros pasajes también, por ejemplo, de Romanos 9 y Romanos 10, que no será avergonzado el que crea en el Señor, ¿no? Es la fe, la relación con la piedra viva, la que realmente nos hace después ser parte de esta edificación espiritual de la cual estábamos hablando el otro día. Luego la tercera cosa, el contexto del Antiguo Testamento también es significativo. Significativo para entender el uso que Pedro hace de la cita. Pues claro, como he visto el contexto, un contexto histórico muy concreto, pero hay principios en la palabra de Dios que el apóstol Pedro quiere utilizar y por lo tanto aquí se nos explica, podemos explicarnos el uso que Pedro hace de la cita. Porque había un quebrantamiento del pacto allí. Y había un rechazo de la guía de Dios. Dejan la guía del Señor. Se olvidan del pacto y de la fidelidad de Dios al pacto. Y entonces lo quebrantan. Y esto lo hace precisamente el liderazgo religioso y el liderazgo secular de Israel. Y a la luz de este rechazo, pues Dios revela un nuevo plan de acción. El Señor no interviene mientras que no hay un rechazo. Cuando alguien voluntariamente dice no, Dios dice, pues ahora tengo una cosa mejor. Y empieza a adelantar el propósito que Él tiene, es un nuevo plan de acción. Entonces sigue el evento futuro, porque Isaías está hablando en futuro, pongo, es tiempo presente, pero adelantando que esto es lo que va a ocurrir en el futuro, para destacar que la intención suya es poner esta piedra en Sion, como dice después. Entonces la cita es efectiva para los lectores, porque lo que era futuro para Isaías ahora es presente para ellos y para nosotros. La piedra ya está puesta. Y el resultado de todo lo que eso significa ha alcanzado a los lectores y nos alcanza a nosotros también. ¿Veis la intención de Dios? Se le rechaza, Dios tiene un nuevo plan, sigue adelante con su plan. Y por lo tanto, a partir de ahí, el futuro de Isaías se convierte en el presente, en la persona del Señor, y todo lo que realmente tenemos en él como piedra angular. Luego la cuarta cosa. En el contexto de Isaías, las palabras tienen un gran significado, porque la piedra se pone en Sion, que en principio habla de Jerusalén. Pero a Jerusalén no se la menciona en absoluto y sí se revela que realmente Isaías está pensando principalmente en el rey Mesías. ¿Cómo se demuestra esto? Pues por dos salmos. El salmo 2, verso 6, he puesto mi rey sobre Sion, mi santo monte. Ahí está. Ahí están descansando los propósitos de Dios. O estás con aquel que Dios ha puesto en Sion, mi santo monte, o estás en contra del propósito de Dios. Luego, el Salmo 110 y el verso 10, Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. Por lo tanto, se trata del Mesías, del rey Mesías. La piedra del ángulo es el Mesías, el rey Mesías. Y la ubicación de Sion también refuerza precisamente el significado de la edificación. Porque el monte santo, donde estaba Sion, era el sitio donde estaba el templo. Consiguientemente, por lo tanto, ya se anticipa que esta piedra angular, que es el rey mesiánico, pues sería clave para el nuevo templo. Ya no es aquel templo que estaba en Jerusalén, sino a este nuevo templo, con una piedra angular que Dios pone sobre el cual se edificará el edificio compuesto de piedras vivas que hemos visto en otros momentos. Y mientras Dios está rechazando el liderazgo de Israel, está planificando un nuevo orden fundado en el Mesías venidero, que ya para nosotros ya ha venido, es pasado. Entonces, en su lugar se levantaría toda una estructura religiosa, espiritual, de la cual formamos parte nosotros, las piedras vivas. Así que, un gran significado. Y por último, la quinta cosa, también nos provee la razón para venir a la piedra viva. Y de esta forma, viniendo a la piedra viva, formar la casa espiritual. Primeramente, tiene que haber unión con Cristo, acercándoos a Él, lo que Dios ha hecho para llevarnos a Cristo. Y en segundo lugar, cuando nos unimos a Cristo, Dios mismo se interesa en que las piedras vivas vayan formando parte de un edificio que Él está construyendo, que es iniciativa del Señor. Entonces, todo esto demuestra que hay una realidad, hay una transformación basada en las promesas de Dios. Dios ha prometido una piedra angular y promesas en relación con Él que tienen que ver con que seamos piedras vivas y también un edificio espiritual. Y insisto, Pedro intencionadamente dice en Él, para que quede claro quién es la piedra angular y lo que significa creer en Cristo. El que cree en Cristo no será avergonzado. Así que la fe es la debida relación con la piedra viva. Bueno, esto parece una cosa de perogrullo, ¿verdad? Pero hay mucha gente en este país que llama fe a cualquier cosa. Y o la fe está puesta en la piedra viva o no hay salvación. Lo siento. Aunque se diga, yo tengo mucha fe en el Sagrado Corazón de Jesús. Mi madre era de esas. Yo siempre he creído mucho en el Sagrado Corazón de Jesús. Desgraciadamente no creyó en Jesús, en piedra angular. Pues la piedra angular es la cual tenemos que poner nuestra fe, porque si no, evidentemente no hay salvación para nadie. Podemos arrodillar ante cualquier santo supuesto o virgen supuesto, cualquier patrón, siguiendo las ideas de los patrones, dioses patrones de antiguo, ¿no? Que ahora lo han convertido con esto, ¿no? Pero ellos nos salvan. La piedra angular es donde tenemos que poner nuestra fe. Con todo lo que significa la persona de Cristo y la obra que Él realizó para salvación. Cuando ponemos nuestra fe en Él, el que cree en Él no será avergonzado. Y si lo hacemos de otra forma, quedaremos mal delante del juicio del Señor un día. Bueno, entonces, para desarrollar esto, cuatro cosas. Primero, la asombrosa obra de Dios. En segundo lugar, la valoración de la piedra. Vamos a desarrollar el verso 6. En tercer lugar, la función de la piedra. Y por último, los resultados de la relación con la piedra. La asombrosa obra de Dios, cosa maravillosa en nuestros ojos. La valoración de la piedra, la función de la piedra, los resultados de la relación con la piedra. Primero, lo asombroso de la obra de Dios. Aquí hay una llamada de atención, en forma de exclamación. He aquí, que pongo en Sion. Y claro, si se nos pregunta, ¿y en qué poder? ¿En dónde tenemos que poner la atención? Porque nos llamas con cierta urgencia poner la atención. Pues poner la atención a la iniciativa de Dios. A la iniciativa de Dios. Es interesante que allí en el Antiguo Testamento, Isaías dijo, yo pongo en Sion una piedra, ¿no? Y aquí Pedro dice, yo nombro. Porque esta traducción pongo es una traducción literal del texto, pero Pedro dice, yo nombro. Y esto demuestra que realmente Dios ha nombrado a Cristo como esta piedra puesta sobre Sion. Es Él quien lo hace. Es Él quien lo ha nombrado. Y esto enfatiza, por supuesto, el tema de la elección divina. Porque Cristo es un escogido, es el escogido de Dios para ser esta piedra viva, que es la base de la salvación. Y esta piedra, que es escogida, también es una piedra preciosa a la cual Dios honra, y todo el edificio de la iglesia toma la forma de Él. Finalmente, hermanos, cuando estemos en el cielo, todos nos pareceremos a Cristo. Todos seremos diferentes, cada uno tendrá su propia personalidad, por supuesto, pero todos seremos como Cristo. Solo se verá Cristo por todas partes. Porque la forma del edificio lo hace quién es Cristo y cómo han de ser aquellas piedras vivas que están sujetas a Él. Y aquí tenemos una serie de textos bíblicos, que no solamente es el verso 6, en el verso 7 y 8, que interpreta la piedra siempre desde el punto de vista de que es Cristo, desde el punto de vista cristológico. Tanto el verso 6, 7 y 8 hablan acerca de la persona del Señor. Y la fuente de esta interpretación posiblemente viene de Daniel, capítulo 2, y verso 34 y 35. Allí hay un par de capítulos que son paralelos, el capítulo 2 y el capítulo 7. Y tiene que ver con la interpretación de aquella visión, o aquel sueño que tuvo Nabucodonosor, de una imagen inmensa con una cabeza de oro y luego pechos de plata, etc. Y al final, pues lo que vio Nabucodonosor es que una piedra no tirada por mano humana derribó toda esa estatua tan inmensa, todos los imperios del mundo, y entonces en su lugar se elevó un gran monte que es el reino de Dios. Y eso lo hizo el Señor. Una piedra. Pero luego, después, en el pasaje paralelo del capítulo 7, pues también se nos habla acerca de un hijo del hombre que se acercó al anciano de días para recibir un reino. Por lo tanto, aquí tenemos la idea de la piedra, y posiblemente también es posible que esta transferencia de Jesús, el Hijo, se facilite porque hay un juego de palabras allí. Es decir, la piedra y la palabra Hijo se parecen en sonido. Piedra, aven, Hijo, ven. Ve. Por lo tanto, hay un juego de palabras y por eso la piedra, hijo del hombre, hay una relación, y por lo tanto tenemos aquí una explicación que yo creo que es bastante suficiente, ¿no? Que la piedra fuese una piedra del ángulo, pues es significativo, porque todo el edificio realmente descansa sobre esta piedra del ángulo. No es la idea que tenemos nosotros acerca de lo que es la piedra fundacional, sino una piedra sobre la cual se edifica y sostiene todo el edificio. Y por lo tanto la piedra angular es la más importante de todas. Porque sin piedra angular no habría edificio, ni tampoco tendría una dirección acorde con la voluntad del Señor. Y por lo tanto eso nos lleva a pensar que Cristo tiene que tener, porque tiene, la centralidad en la iglesia. Nadie es más importante en la iglesia que Cristo. Todo gira en torno a Él, porque sin Él no habría edificio. Y Él sostiene todo el edificio y le da forma. Así que la centralidad de Cristo en la iglesia. Bueno, esto en cuanto a la asombrosa obra de Dios. Cosa maravillosa a nuestros ojos, dice ahí un pasaje, ¿no? Después. Y luego, en segundo lugar, la valoración de la piedra. Porque en el verso 4 ya se nos explicó que es piedra viva porque ha habido una resurrección. La resurrección de Cristo le convierte en esta piedra viva y le hace apto para ser la piedra angular. Porque cuando nos unimos a esta piedra angular, que es viva, nos convertimos en piedras vivas, ¿verdad? Explicamos eso allí. Y esto implica también que esta piedra angular ha sido escogida por Dios y que es preciosa para Dios. Así que esta es la valoración que Dios hace. Y aquí tenemos entonces casi una repetición del verso 4, que Cristo es la piedra escogida, preciosa, honrada por Dios. Bueno, entonces la piedra del ángulo se describe con dos adjetivos. Primeramente es escogida y en segundo lugar es preciosa. Bueno, es escogida, ¿no? Porque dentro de la analogía del edificio, pues esto sugiere una piedra seleccionada especialmente. No vale cualquier piedra. Tiene que ser una piedra seleccionada especialmente, acorde con la voluntad del Señor y que responda a todas las necesidades del plan y el propósito de Dios para formar un edificio que finalmente viva la eternidad. Y por lo tanto, conforme a ese propósito, se selecciona la piedra. Ahora, esta idea de elección es una idea bastante normal. En Primera de Pedro utiliza el apóstol Pedro para Cristo, también para los creyentes. Y yo creo que tenemos que tener cuidado con asustarnos con esta palabra. ¿Cómo se explica a veces? Sí, eso es otra cosa. Pero que el Señor ha escogido a Cristo y Él lo ha escogido a nosotros, es una verdad bíblica. Y eso no tiene que asustarnos, porque es parte de la verdad de quiénes somos nosotros, la persona del Señor, ¿no? Bueno, así que los lectores deben entender primero que el Padre no solamente escogió a Cristo como fundamento, como la piedra angular, sino que también seleccionó cuidadosamente a cada uno de nosotros para la función que cada piedra viva tendría dentro del edificio que es la Iglesia. No está hecho al voleo la Iglesia. Cada uno tiene su parte en el edificio, pero no se van poniendo según van llegando. El Señor también selecciona qué dones da a cada uno, qué función va a hacer cada uno dentro de ese edificio. Claro, ese es un tema que luego se tratará en el capítulo 4, ¿no? Según el don dado a cada uno, etcétera, ¿no? Aquí no se dice eso. Pero sí tenemos que cuidar que realmente cada uno de nosotros tiene una función dentro del edificio. Nos gozamos mucho en saber que somos parte del edificio de Dios, porque somos piedras vivas, nada menos. Pero finalmente luego tenemos parte en ese edificio y Dios, que seleccionó a Cristo, también selecciona qué función hemos de tener nosotros. Ser la piedra angular, nosotros, otras funciones dentro de la Iglesia. Y esto también está dentro de la voluntad del Señor, es la iniciativa de Dios. Luego, el segundo adjetivo es menos claro, porque se puede traducir, ya lo dije creo que el domingo pasado, de dos formas. Se puede traducir como piedra preciosa, es decir, de un valor excepcional, porque era la piedra fundacional, sin eso no se hace nada, pero también como una piedra honrada, o escogida con gran honor, porque tiene una alta posición y por la cualidad personal de la piedra misma, ¿no? Porque es el Dios el Hijo y es triunfante. Entonces, esto posiblemente algunos se vuelcan por la segunda parte, pero yo creo que aquí se utiliza una figura que es la de doble sentido, ¿no? Lo primero sería la valoración que Dios hace como preciosa, porque ninguna otra piedra es tan adecuada como piedra viva como esta, ¿no? Por lo tanto, es preciosa, valorada por Dios. Pero también es verdad que por la posición de Cristo y por todo lo que Él es, también es honrada, como piedra viva, es honrada por el Señor. Es valiosa y también honorable. Bueno, esto es una posibilidad, una explicación. Luego, en tercer lugar, el propósito de la piedra. Porque la piedra a veces es malentendida, se malentiende. Por ejemplo, se piensa que la piedra del ángulo es una piedra que meramente junta dos ángulos, este y este, los judíos y los gentiles. La iglesia efectivamente está compuesta de gentiles y judíos, o judíos y gentiles, ¿no? Y por lo tanto, pues esto es lo que se dice a veces, pero los cristianos son la casa, todos los cristianos formamos Sion. O también se dice la primera piedra colocada en la excavación. Eso lo tenemos, por ejemplo, cuando se va a hacer una obra muy grande y se pone la primera piedra, ¿no? Porque eso casi es promesa de que se va a hacer todo lo demás. Y si no se pone la primera piedra, no empieza todo lo demás, ¿no? Algunos lo piensan así. O algunos dicen la última piedra para completar el fundamento. La piedra que estaba arriba, ¿no? De todas. Pero la piedra es la piedra significante de todo el edificio. Estamos hablando de símbolos, de figuras. Y no podemos imaginarnos literalmente las cosas. Por lo tanto, aquí tenemos la imagen de una piedra idealizada. Y consiguientemente, no solamente forma parte de una parte del edificio, sino que realmente es lo que da sentido a todo el edificio. Gobierna todos los ángulos, todas las líneas, tanto del fundamento como de la edificación. Todo tiene la forma de Cristo. Y por lo tanto es situada como cabeza del ángulo. Bueno, ahí este es mi punto de vista. Entonces, en cuarto lugar, los resultados de la relación con la piedra. Pues hay dos cosas aquí que tenemos que ver. Primeramente, la honra de los que creen. Ahí cuando se dice, los que creéis, él es precioso, etc. Pues utilizo una palabra que es la honra que nosotros tenemos en él, ¿no? La honra de los que creen y luego el destino de los incrédulos. Bueno, primeramente la honra de los que creen, esto nos gusta más, ¿no? Esto tiene que ver con nosotros. En el verso 6, ¿verdad? Dice, el que creyere en él no será avergonzada, para vosotros, por los que creéis, él es precioso. Bueno, tenemos una forma gramatical aquí, porque hay énfasis en cómo lo explica o lo redacta el apóstol Pedro, porque aquí tenemos la palabra vosotros y tenemos la palabra los que creéis. La palabra vosotros está justamente al principio mismo de la frase. En castellano lo escribiríamos de otra forma, porque si no sería casi sería una cosa muy rara leerlo, ¿no? Pero en principio está la palabra vosotros y la última, los que creéis, que es una sola palabra. Entonces, tanto el vosotros como los que creéis son enfáticos. Vosotros, no otro, vosotros. Los que creéis, no otro, los que creéis. A esto se refiere lo que está diciendo aquí. Y además, lo último, esto de lo que creéis, está justapuesto en contraste con lo que tenemos después. Los desobedientes, los que no creen. Y por lo tanto, chocan contra la piedra. Así que el mensaje no puede estar más claro cuando miramos la gramática, ¿no? Pero luego tenemos la participación en Cristo. Los lectores están en el mundo meramente como extranjeros, obviamente. Todos nosotros somos extranjeros, expatriados, peregrinos en este mundo. Simplemente se nos tolera, a veces, otras veces se nos persigue. Y todo el honor con el que Dios honra a Cristo, después de ser rechazado, nos alcanza también a nosotros. Qué humillación, ¿verdad? Sufrimos a veces de personas que nos rechazan. Pero El mismo que vio a Cristo rechazado y le honró, es el mismo que a nosotros, extranjeros y peregrinos, nos honra en línea con Cristo. Por lo tanto, el honor de Cristo, de la piedra viva, es también el nuestro. Entonces, algo que realmente nos honra, evidentemente. Y luego también tenemos un doble uso de la palabra creer aquí. Y por lo tanto, tenemos un énfasis en la fe. Porque aquí se dice, el que creyere en él no será avergonzado. Por eso, pues, los que creéis. Por lo tanto, se repite, creyere, los que creéis, y por lo tanto, es enfática la fe. La fe es enfática. Por lo tanto, confianza en Dios no es lo mismo que fidelidad. Insisto en eso porque ahora se insiste mucho en la fidelidad. Casi como sustituto de fe. Fidelidad y fe no es lo mismo. Fidelidad es confianza plena, poner nuestra vida en manos del Señor plenamente porque creemos tanto lo que Él es y lo que nos dijo y la salvación que nos ofrece que nuestra vida la ponemos enteramente en sus manos porque confiamos en que su palabra es verdad. Que Él es verdadero, ¿verdad? Luego, cuando hay verdadera fe, hay fidelidad. Está en la continuación de la vida cristiana. Pero por favor, el énfasis está en la palabra fe. Fidelidad no. La fidelidad no va antes de la fe, va después de la fe. Es el resultado de la fe. Lo mismo que el amor también surge de la fe. La fe que obra por el amor. ¿Cómo se manifiesta la fe? Pues en el amor. ¿Cómo se manifiesta la fe? Por la fidelidad. Pero el énfasis es en la fe. Toda nuestra confianza puesta enteramente en el Señor, en esta piedra viva. Y no se puede revertir fe y fidelidad. No se puede. Pero esto muestra que realmente sí está fe real. Entonces, el mismo que honró a Cristo nos honrará a nosotros también. Porque dice también, estos no serán avergonzados. Aquí hay dos cosas. Primeramente, los privilegios que disfrutan los que creen. En todo lugar del mundo ahora, no solamente en el Asia Menor, iglesias a las cuales está escribiendo Pedro, todo el mundo ahora es iglesia de Cristo. Y esa iglesia de Cristo, en cualquier lugar del mundo, son casa espiritual, son sacerdocio de Dios. Y están llamados a ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. Llamados y capacitados para hacer estos sacrificios. Esto es un honor. Por favor, es un honor. No pensemos que esto es una verdad espiritual que tenemos que aprender. Somos esto. Y esto solamente viene a nosotros de parte de Dios por medio de Cristo. Así que no nos olvidemos de adorar al Señor, por favor. Y luego, la segunda cosa son los distintivos con el mundo. El significado para los lectores, ¿no? Porque hemos recibido un nuevo nacimiento. Hemos sido transformados por el Espíritu Santo. Y este cambio ha tenido un problema, crea un problema. Es fricción con relaciones sociales que antes teníamos, con familiares o sencillamente con la sociedad alrededor. Una cosa va con la otra. También esto tenemos que aceptarlo, porque es importante que lo hagamos, ¿verdad? Hemos sido transformados, nuevo nacimiento, transformación del espíritu, etc. Pero esto significa fricción con otros, familiares o la sociedad, que no les conviene que seamos así o no nos aceptan tal como somos o no quieren escuchar el mensaje del Evangelio. Y entre los lectores, uno de los caminos más rápidos al deshonor era precisamente rechazar los valores antiguos. Esta vida antigua que hemos dejado, que hemos visto ya en el capítulo 1 en dos ocasiones, ¿no? Las tradiciones familiares, que a veces en España eran muy fuertes hace tiempo. En otros países no puedes pasarte por alto las tradiciones familiares porque sencillamente te echan de la familia, si no te matan, ¿no? Y esto es lo que ha pasado con los lectores también. Están siendo perseguidos. Tienen problemas. Y cuando se dice aquí que los lectores nunca enfrentarían vergüenza, se les está animando precisamente a ver la vida con una perspectiva diferente. Porque ahora estamos informados mirando la venida de Cristo. Podemos levantar la cabeza ahora porque sabemos que somos de Cristo, tenemos conciencia de ello. Pero un día muchos serán avergonzados en el juicio. Nosotros no, porque creemos en la piedra viva. Somos piedras vivas. Hemos sido edificados, casa espiritual, sobre una piedra angular. Y a partir de ahí nosotros tenemos algo que experimentaremos que los incrédulos jamás experimentarán. Los incrédulos tienen una suerte muy diferente, un destino diferente también. Nosotros positivamente experimentaremos lo que dice el capítulo 1, verso 7, alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo se ha manifestado. Por lo tanto, tenemos la realidad de que somos extranjeros, tenemos la nueva perspectiva de que realmente no seremos avergonzados. Viene Cristo. Y cuando Cristo venga, nuestra suerte no es la de los incrédulos. Veremos enseguida lo que pasa con los incrédulos. Y bueno, Isaías nunca habló allí en su profecía acerca de esta que recibirían honor. Pero Pedro saca la implicación de las palabras de Isaías. Porque esto de que no será avergonzado, que creyere, quiere decir en realidad que nosotros tendremos aquella respuesta del Señor que dio a su Hijo y que nos dará a nosotros también. Honró a su Hijo, nosotros también seremos honrados por el Señor. Alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Bueno, y luego entonces tenemos la forma de los que creen, pero ahora tenemos el destino de los incrédulos. Aquí hay enigmas. Yo no tengo todas las respuestas. Pero dice el verso 7, pero a los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también nombrados, destinados. Bueno, eso el próximo día tendremos que extendernos un poco más en esto, ¿no? Pero aquí lo que sí tenemos que pensar en principio es la posición decisiva de la piedra. Lo decisivo es que Dios ha puesto la piedra. Que la piedra angular y todo se mira en relación con Cristo. O creemos en Cristo o rechazamos a Cristo. No hay término medio. Todo lo importante es esta posición decisiva de la piedra. Y claro, nosotros podíamos, mirando lo anterior que hemos visto acerca de los creyentes, podíamos pensar, bueno, Pedro va a decir, si hay honor para los creyentes, hay deshonor para los que no creen. Pero no hay esta declaración tan explícita. Pero lo que el apóstol dice no es menos que esto, es más que esto. Bueno, los que creen es porque están relacionados con la piedra. Reciben a Cristo. Son edificados sobre esta piedra. Esos son los creyentes. Y como consecuencia son honrados, no serán avergonzados, y cuando Cristo venga, pues tendrán la salvación que Dios ha prometido. Sin embargo, están los que rechazan la piedra, que encuentran la misma piedra, no es otra, es Cristo, que salva a otros, pero a ellos les sirve de caída. Porque según como consideran la piedra, la rechazan, así realmente Cristo será para ellos un enemigo o chocan contra Cristo. Porque es así como Dios ha pensado las cosas. Lo que llama la atención no son los incrédulos como tales, sino Aquí lo que se hace énfasis sobre todo en la antítesis entre los que creen y los que no creen. ¿Qué bendición tienen los que creen? ¿Qué desgracia los que no creen? Esa es la idea principal que tenemos aquí. Y no hay término medio. O estamos en una cosa o estamos en otra. Luego, el contraste que tenemos aquí entre los que creen y los que no creen, ya lo tenemos en otra escritura que cita aquí el apóstol. Con eso vamos a acabar. Que es el Salmo 118 y verso 22. Que Pedro lo emplea de una forma negativa para los no creyentes. En la piedra, en el verso 4, la piedra rechazada por los hombres que explicamos, pues ahora tenemos eso mismo. Y Pedro utiliza esta piedra paradójica, que los hombres rechazan, pero que Dios la tiene como preciosa, la pone como piedra angular, para decir que Dios usa instrumentos aparentemente indignos, en este caso una piedra repudiada, como la piedra central de una nueva construcción. Dios puede vuelca las ideas humanas, la forma de pensar humana y los conceptos humanos y la manera de la perspectiva humana. Lo hemos leído ya en Isaías 55, ¿no? Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis palabras vuestras palabras, dice el Señor. El Señor piensa muy por encima de nosotros. Y aquí tenemos a alguien que es repudiado, que es la persona del Señor. Indigno como parece. Insultado. Le escupieron, le pusieron corona de espinas, le flagelaron, le hicieron una irrisión en el camino a la cruz, le desnudaron, le crucificaron. ¿Quién puede creer un Mesías así? Y sin embargo, este es la piedra angular. O creemos en el mensaje de crucificado, o morimos eternamente. Pero si creemos en él, no seremos avergonzados, seremos honrados por el Señor. Así que se nos está motivando a los siervos de Dios a vivir a la altura de las responsabilidades como expatriados dentro de la sociedad que tenemos. En el tiempo del apóstol era el Imperio Romano, ahora tenemos otras situaciones distintas, pero se nos motiva a vivir como siervos de Dios. No queremos solamente las bendiciones, los privilegios, estas cosas que nos ayudan a gozarnos cuando estamos viéndolas en esta mañana, ¿no? Queremos realmente también responsabilidades asumidas por esto, en un mundo que rechaza a Cristo, que por lo tanto puede rechazarnos a nosotros y consiguientemente está motivando a los siervos de Dios, a ti y a mí, a nosotros, para realmente enfrentar estas situaciones también. Los lectores deben mirar a la realidad del sufrimiento. Ah, yo no esperaba esto. Si eres cristiano, tienes que esperarlo. Y tienen que ver que es una realidad el sufrimiento de la iglesia en este mundo, porque son expatriados. Es un maltrato que pueden sufrir, pero es cristológico. Cristo sufrió. Vosotros también podéis sufrir. Cristo fue honrado, vosotros sois honrados. Está a la diestra de Dios, vendrá un día, vosotros estaréis con él para siempre. Por lo tanto, lo mismo que el Señor, que es el modelo nuestro, también encontrarán rechazo. Pero aquí dice el verso 3:15, por ejemplo, dice: santificad a Dios como Señor en vuestros corazones, y está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y en 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pues recibimos lo bueno con mucho gozo, los siguientes son las responsabilidades de sufrir con gozo, quizás, como diría también el apóstol en el capítulo 4. Bueno, lo dejamos aquí, vamos a orar al Señor, y si Dios quiere seguiremos con la Escritura, y ya pasaremos luego, si Dios quiere, al verso 9 y 10, que también es muy, muy, muy animado, muy estimulante. Querido Padre Celestial, te damos muchas gracias por este tiempo que podemos pasar con tu palabra. Realmente el Espíritu realmente salta de gozo en nuestros corazones al hablarnos de estas cosas, de lo que realmente Cristo es y lo que Cristo hizo, y el gozo que los creyentes debemos tener en Cristo. Señor, gracias por indicarnos, en primer lugar, que la salvación solamente está en Cristo. Esto no lo sabíamos antes de creer. Y hemos ido conociéndolo y desarrollando más esta idea a medida que hemos ido creciendo como creyentes. Gracias porque tú nos has enseñado quién es Cristo. Y gracias porque nos ha alcanzado la salvación que es en Cristo. Y gracias, Señor, porque sencillamente confiando en ti, pero no olvidando el sacrificio que Cristo hizo para ello, nosotros, Señor, estamos seguros de que realmente no seremos avergonzados. Estamos seguros realmente de que seremos honrados. Que haya alabanza, gloria y honra para todo aquel que cree en Cristo. Señor, ayúdanos, Señor, en esta fe. Y a mostrar la fe por fidelidad y por amor, quizás, para que se vea claramente que la fe es genuina y que te puedo honrar en esta vida. Solo te damos gracias porque nada es nuestro, todo es iniciativa tuya. Tú nombraste a Cristo como la piedra viva, como la piedra angular, y tú le hiciste piedra viva para que nosotros tuviésemos también vida en él. Señor, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos a rumiar, por decirlo eso, asimilar todas estas verdades de tu palabra. El gozo que tú traes a nuestros corazones, que lo sigamos disfrutando y ver que detrás de todo esto también ahí está este estímulo y esta fortaleza para poder enfrentar también otras situaciones que la vida nos trae en general o quizás el rechazo del mundo alrededor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.